Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz.
Libro de los Hechos, capítulo 12. Voy a leer a partir del verso 1. Vamos a leerlo todos juntos. Usted me quiere acompañar acá en la lectura. Lo leemos acá. Dice: en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Déjeme hacer una pequeña pausa. Herodes no es el nombre propio de una persona. Herodes no es que así específicamente se llamaba él. Herodes era un título, ¿sí? Por ejemplo, un monarca, un rey, un gobernador. Herodes quería decir que él tenía título de autoridad. Entonces, en ese tiempo, el rey Herodes hizo, o sea, esa entidad hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de qué. ¿Con el fin de qué? Ok, mire, esa entidad, las entidades en la Biblia son recurrentes, vuelven a aparecer. Las entidades en la Biblia son cíclicas, quiere decir que pueden aparecer en cualquier momento, quiere decir que pueden surgir en cualquier momento, o quiere decir que pueden volver a activarse de acuerdo la estrategia que el enemigo quiera lanzar en contra de la iglesia. Si habláramos de hoy, podríamos decir: en este tiempo, esa entidad quiere atrapar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Entonces, ojo aquí, hay que tener mucha atención, porque el objetivo de esa entidad demoníaca es arrestarnos, es limitarnos, es contrarrestarnos, es encerrarnos, es tenernos cautivos, es limitarnos. ¿Para qué? Para maltratarnos. O sea, para hacernos daño. Acuérdese, la Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, ¿sí? Esa lucha espiritual, esa guerra espiritual en la que usted y yo estamos constantemente librando, el día de hoy está vigente. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Dice la Biblia: es mejor huir de las tentaciones. Dice la Biblia que hay que estar atentos, porque el enemigo está tratando de hacernos daño. La buena noticia es que si nosotros permanecemos fieles al Señor, no nos va a hacer ningún daño. ¿Cuántos dicen amén? Pero la entidad, quiero referirme esta mañana, que esa entidad quiere arrestar a algunos de la iglesia. Quiere arrestar a algunos, quiere detenernos, quiere aprisionarnos, quiere encerrarnos, quiere encadenarnos otra vez. Él lo que quiere es vernos otra vez destruidos. Pero dice el verso 2, sigamos leyendo: a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Verso 3: al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes. Vamos a hacer otra pausa aquí. Vamos a detenernos acá porque es importante saber en qué momento fue que esta entidad se lanzó en contra de la iglesia. Mató a algunos, arrestó a otros, encerró a otros, pero lo hizo durante ¿qué? La fiesta de los panes. Eso es importantísimo. Eso lo tenemos que resaltar, eso lo tenemos que remarcar, eso usted le tiene que poner la atención, eso se tiene que enfocar usted. ¿En qué momento fue que esa entidad se volcó? Los panes sin levadura era la fiesta que el pueblo del Señor tenía que realizar en conmemoración el día que fueron rescatados de Egipto. Otra vez, se lo repito, los panes sin levadura representan la fiesta que el Señor estableció el día que ellos salían de Egipto. El Señor les dijo: este día, a partir de este día, comerán panes sin levadura, nada que leude la masa, nada que contamine la masa, nada que haga que la masa se contamine, y será el día para recordar que fueron liberados de Egipto. Entonces, ¿por qué le digo yo y le hago mención de que esa fecha es importante? Porque es la fecha en donde el pueblo del Señor se conserva, se guarda, no permite que no haya nada contaminado. La fiesta de los panes sin levadura representa eso, tener una vida apartada, guardada, que uno está en el momento de no querer tener en sí nada que nos contamine. Entonces mire qué casualidad, mire qué situación esta. Esto está emocionante, porque en esa fiesta, cuando el pueblo del Señor se dispone a no contaminarse, se dispone a recordar que tienen un libertador, se disponen a recordar que fueron libres de Egipto, que no son esclavos, sino que ahora están en una tierra prometida. Se disponen a remembrar, a recordar, se disponen a celebrar esa celebración. Pero es en ese momento cuando se avalancha la entidad llamada de dores. Algunos los encierra, a otros los mata, a otros los maltrata. Es en esa fiesta. Entonces, durante esa fiesta que el pueblo se dedicó a guardarse para el Señor, ahí vino Herodes y empezó. ¿Y saben por qué? Porque como en esa fiesta la mayoría de gente viajaba a la ciudad, él ganaba popularidad, él ganaba prestigio, él ganaba nombre. Entonces, si nos ven derrotados, la gente de afuera ya va a decir: ya vieron, ¿y dónde está su Dios? Ya vieron, ¿cuál es la gana de congregarse si de todos modos miren cómo están? Lo que no saben es que Dios va a responder a nuestra oración. Dios va a responder favorablemente a su pueblo. Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Él es fiel y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sigamos leyendo el verso 4. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel a Pedro y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, eran 16 soldados. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Todo era en la fiesta, todo era en la conmemoración de querernos guardar. Déjenme decirle, es cuando más fortalecidos tenemos que estar. Por eso es que tenemos que hacerlo juntos. Por eso es que tenemos que estar unánimes. Por eso es que tenemos que estar en el mismo sentir. No se dé por vencido. No baje la guardia. Siga luchando, siga peleando, siga orando. Sígale creyendo a Dios. Él es fiel y su misericordia es para siempre. Él es bondadoso. Pero cuando uno dispone a orar, de repente, saber cómo hacen los problemas, pero surgen más frecuentemente. Surgen cosas inesperadas, surgen contratiempos, surgen las dudas, surge el temor, surge la inquietud, porque la entidad está queriendo cobrar vida y está queriendo hacernos ver que estamos abandonados. Pero nótelo pues, es justo en esa temporada cuando usted dispone y dice: no, yo voy a buscar a Dios. Y es cuando el enemigo dice: sí, yo te voy a buscar a ti. La lucha es incesante, la guerra es continua. El enemigo no va a decir un día: ah, lo voy a dejar en paz porque ya. No. Él va a querer hacer algo. Pero nosotros le pedimos a nuestro Dios Todopoderoso que acampe a nuestro alrededor siempre. Pero yo quería como que transmitir esta verdad, esta realidad. Se va a querer volcar contra nosotros la entidad esa que se complace en encerrar a los cristianos, en maltratar a los cristianos, en retener a los cristianos. Sabe que Dios tiene un propósito con usted. No, déjeme repetírselo. Sabe que tiene Dios un propósito con usted. Dios tiene un, diga conmigo: Dios tiene un propósito conmigo. Diga, levante ahí su mano y diga: Dios tiene un propósito conmigo. Y Él lo va a cumplir. Entonces, verso 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿la iglesia qué? ¿La iglesia qué? Constantemente y... ¿cómo tiene que ser la oración de la iglesia? Constante y ferviente. Pero la oración ferviente de la iglesia, cuando sabe que hay gente que está presa, cuando sabe que hay gente que está limitada, cuando sabe que hay gente con potencial pero está retenida. Mire, hermanos, hay mucha gente de iglesia que está estancada, que está retenida, como un Pedro que estaba encarcelado por esa entidad. Pero yo sé que, y estoy seguro que tienen un potencial en Dios, que tienen algo grande en Dios. Pero la iglesia entonces tiene que estar orando como constantemente y fervientemente. Había un Pedro que está encarcelado. Había un Pedro que al otro día lo enjuiciaban y que muy probablemente lo mataban. Al siguiente día Pedro podía ser ejecutado si lo enjuiciaban negativamente. ¿Qué hacía la iglesia? Orar. Entonces, mire, yo sé que tenemos familia que está como Pedro, encarcelada. Yo sé que tenemos familia como Pedro que está encadenada. Yo sé que tenemos familia como Pedro que está retenida. Pero como iglesia tenemos que orar constantemente y fervientemente para que esa familia sea liberada, sea restaurada, sea rescatada y que no venga daño sobre de ellos. Porque Herodes quiere maltratar. Herodes dice que lo hizo porque agradó a muchos y quería maltratar a los cristianos. Entonces yo quiero pedirle al Señor y que usted se una en oración conmigo fervientemente para que el Señor libere a toda aquella persona que esté cautiva en una prisión y que esté corriendo peligro. En el nombre de Jesús, hermano. La historia de este acontecimiento sí nos refleja que hay una iglesia orando, que hay una iglesia que está clamando por Pedro. Y efectivamente, esa noche un ángel llegó a la cárcel y las cadenas de Pedro empiezan a romperse, las puertas de la cárcel empiezan a abrirse, milagrosamente él pasa por medio de todas las de los 16 soldados, nadie se da cuenta, él sale libre a la calle y se da cuenta a media calle y dice: pero yo pensé que estaba soñando. Ahora me doy cuenta que esto es real. Y entonces se fue a la casa de María, en donde estaban haciendo oraciones. Pero entonces me hice una pregunta. Y esta es la pregunta que yo quiero compartir con usted. ¿Por qué al hermano de Juan, a Jacob, no lo libraron? ¿Por qué a los otros sí los maltrataron? Si era la misma iglesia. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer. En ese tiempo Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Dos, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. ¿Por qué a Jacobo lo mató? ¿Y por qué a Pedro no? Si es el mismo Dios, es la misma iglesia, el mismo tiempo, la misma entidad, todo igual. Mire, esa fue la pregunta que yo me hice. Señor, Dios mío, por favor, en este mismo pasaje hay uno muerto, hay unos maltratados y hay uno preso que tú libraste. Señor, yo quiero explicarle eso a la iglesia, porque no me podía saltar esa parte. No me puedo saltar esa parte, porque usted se ha preguntado muchas veces: ¿por qué a ese no y a este sí? ¿Por qué a mí me tocó y a ese no? ¿Y cómo es que ese? ¿O por qué se mató ese? ¿Por qué mataron a ese? Y a este que es. Yo me lo he preguntado. Pero mire, entonces vine y me di cuenta que el mismo acontecimiento en la misma iglesia, hay un Jacob que sí lo mataron a espada y hay un Pedro que es librado de las cadenas poderosamente. Entonces yo quiero esta mañana, aprovechando este pasaje, a darle a usted hoy algunas recomendaciones para que su oración sea respondida. A ver, otra vez. Quiero darle esta mañana a usted que vino hoy unas recomendaciones para que su oración tenga respuesta. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Usted quiere tener respuesta en su oración? ¿Sí? Yo quiero tener respuesta. Entonces voy a usar este pasaje para podérselo enseñar a usted y que usted también pueda tener ciertos argumentos para que su oración sea respondida. Y mire, voy a empezar así. La Biblia dice: clama a mí. ¿Y yo? A ver, otra vez. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Quiere decir que la oración de Dios tiene respuesta. Quiere decir que si a esta iglesia las oraciones fueron escuchadas y liberaron a Pedro, pero también tiene que haber una respuesta que porque al otro sí lo mataron. O sea, mire, es que yo no puedo creer que la iglesia solo estaba orando por Pedro. No. La iglesia hacía oraciones. Mire, esa iglesia que estaba en la casa de María, la mamá de Juan, todo el día pasaban orando. O sea, todo el día. No 5 minutos como yo le pedí, ni 10. No, todo el día. Ok, entonces vamos, porque yo sé que usted está ya con ganas de saber cómo su oración puede ser respondida. Número uno, tenemos que tener claro que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace como Él quiere. Que Dios hace cuando Él quiere, con quien quiere y a la manera que Él quiere. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro cuando usted se acerca a Dios en oración. Número uno, el soberano aquí es Dios. Que no solo porque yo le estoy pidiendo algo quiere decir que Él está en la obligación de responderlo. No solo porque usted viene con todo el corazón, con toda la santidad, con toda la devoción, con todo el sentimiento, quiere decir que Dios nos tiene que complacer. No, Dios es soberano. Recuérdese de algo. Cuando Sansón volvió a orar para que las fuerzas le volvieran, él dijo algo. Y dijo: soberano Dios, permíteme una última vez poder vengarme de lo que me hicieron estos. Entonces, como el soberano Dios estaba dispuesto a destruirlos, le volvió la fuerza. Pero ¿por qué no le devolvió antes la fuerza? Porque Dios es soberano y Dios va a cumplir el propósito de Él. O sea, en otras palabras, como dijo Jesús: Señor, que se haga tu voluntad. Ahora entendamos por qué cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ustedes cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, hágase tu voluntad. Entonces, número uno, diga conmigo, número uno, Dios es soberano y Él hace como Él quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiere. Ahora, eso no quiere decir que entonces, al final de cuentas, como Él va a hacer, no hay que orar. Esa es primera falla. Porque entonces eso decimos: bueno, si al final de cuentas Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿para qué orar? No, porque no es por ahí ese sentido. No es por ahí el camino. No es por ahí la ruta. No es esa la actitud. Diga conmigo, no es esa la actitud. Es que, ¿me entiende? Porque uno de nosotros decimos: entonces, ¿para qué orar? Si de todos modos Dios va a hacer lo que Él quiere. Tranquilo, dejemos lo que Él haga. No, porque esa no es la actitud. Entonces Dios te dice: no, yo puedo hacer lo que yo quiera. El problema es que tú no sabes qué es lo que yo voy a hacer. Y entonces aquí viene la primera respuesta. Lea conmigo, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál es la confianza? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él... Entonces, ¿cuál es la clave? Pedir conforme a su voluntad. Entonces, la actitud correcta no es decir: bueno, como Dios al final va a hacer lo que Él quiere, no oremos, porque al final pues Dios lo va a hacer. No, la actitud correcta es: Señor, nos vamos a acercar a ti conforme a tu voluntad. nos vamos a hacer nuestras peticiones conforme a lo que tú quieras, conforme a lo que tú deseas. Entonces, ahora puedo entender por qué a Jacob mata o permite que maten, pero a Pedro lo rescata. Porque al final en Pedro había un propósito pendiente, había una asignación pendiente, había un trabajo pendiente, mientras que con Jacob el Señor pudo haber dicho: no, 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 ya Jacob, véngase, ya, regrese aquí conmigo. Pero a este Pedro todavía le tengo que enseñar algunas cosas, porque faltaba varias cosas que Pedro hiciera. Faltaban varios acontecimientos que se intentaban realizar. Habían cosas pendientes. Entonces, vamos en orden. Número uno, la actitud correcta es que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice el verso 15: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Vamos a repetir eso. Vamos a repetir eso despacio. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea, ya podemos, de por hecho que usted tiene lo que ya ha pedido, siempre y cuando eso que usted ha pedido esté alineado a la voluntad. Entonces voy a usar otro pasaje de la Biblia. No se sorprendan cuando venga sobre su vida pruebas o diversas pruebas. No se sorprenda. Herodes va a querer lanzarse en contra de nosotros. Mire, nos va a querer desanimar. Se lo repito, nos va a querer desanimar. Otra vez se lo vuelvo a repetir, nos va a querer desanimar. Pero dijo el Señor Jesús: ánimo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Jesús lo dijo: van a tener aflicción, pero ánimo. No se, por favor, volteese y dígale: no se desanime, no se desanime, no se desanime. Vamos, dígale: no se desanime. Sigo en la primera parte. No he avanzado. Sigo en la primera parte. Soberano Dios, Él hace como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, en el momento que Él quiere. Él es soberano. Él decide. Sus planes son los que se cumplen. Él creó todo, por lo tanto Él está encima de todo lo creado. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, potestades, reinos, todo fue creado por Él. Por lo tanto, Él está sobre de todas esas cosas. Él decide. Esa es la soberanía de Dios. Por lo tanto, yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Diga conmigo: yo voy a aceptar la voluntad de Dios. No lo oí convencido. Anímese, diga: voy a aceptar la voluntad de Dios, pero voy a hacer oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Él también las conceda y las cumpla. Ok. Ahora, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra. Porque si no, ¿cómo nos vamos a amparar? Ok, ¿el Señor quiere que el devorador extermine toda nuestra cosecha? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere el Señor que el devorador extermine nuestra cosecha? Porque Él mismo dijo: pruébenme en esto y verán que yo no dejaré que el devorador consuma sus cosas. Oh, conozco su palabra. Conozco entonces lo que dejó escrito. Por lo tanto, la voluntad de Él es que mi cosecha sea para mí. Entonces, no quiero avanzar tanto en esto. No quiero apresurarme a hablar tanto de esto, o dejarlo solo por encima. Porque esta es la clave, pues. Esta es la clave. Este es el meollo del asunto. Esto es el por qué la gente, esto es el por qué Elías oraba y dejaba de llover. Esto es el por qué Elías oraba y volvía a llover. Esto es por qué Eliseo oraba por el muerto y resucitaba. Esto es el porqué de tantas cosas que dice la Biblia, hermano. Pero no es una oración normal, no es una oración cotidiana. No, tiene que ser ferviente y ¿qué? Constante. Es nuestra vida de oración, es la comunión con Dios, es la manera en que lo escuchamos, es la forma en que le hablamos a Él. Esa es nuestra vida, tiene que ser el ADN, tiene que ser lo que circula en nuestra sangre, tiene que ser una necesidad, no tiene que ser una obligación, no tiene que ser una ocasión, tiene que ser una necesidad de estar con Él, hablar con Él. ¿Se recuerda cuando usted estaba enamorado de la que está a su lado? Mensaje, llamada. Mañana, tarde, noche, conquista. ¿Le gustará esta loción? ¿Le gustará esta camisa? ¿Se vestía porque a ver si así le gustaba? ¿Me entendés la similitud del asunto? Entonces el cristiano asume que ya lo tiene. Pero eso le pasó al amado del Cantar de los Cantares. Dice que el amado llegó a la casa de la amada y tocaba que él le abriera y le decía: el rocío me está cayendo sobre la cabeza, ábreme, amada mía. Y sabe qué decía la amada: ya me acosté, ay, yo ya me metí a la cama. Dice: ya, ¿para qué vestirme otra vez? ¿Para qué arreglarme? Si de todos modos ya estás aquí, pues ya. Y entonces dice que la amada del Cantar de los Cantares lo salió a buscar y preguntaba a todos: ¿habéis visto al que ama mi alma? Ah, si lo amara su alma, no lo hubiera dejado ir. Ah, si era el que lo amaba, no estuviera buscándolo. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Él es de entre miles, él es reconocido, él es aquí, él es allá. Dice: y me encontraron los guardias de la noche y me golpearon, dice. La golpearon, a la amada del Cantar la golpearon. ¿Sabe por qué? Por andarlo buscando ahí, saber perdida donde andaba. Andaba buscándolo mientras que él pasó toda la noche llamando a la puerta. Mientras él buscándola, mientras él queriendo tener contacto con ella, mientras él quería estar con ella. Dice que solo agarró la cerradura de la puerta y sintió que ahí estaba impregnado su aroma. Ok. Número uno. Dios es soberano, hermanos. Aceptemos su voluntad. Aceptemos sus tiempos. Aceptemos que Él tiene todo bajo control. Solo tenemos que estar seguros, como dijo Juan: si pedimos de acuerdo a su voluntad, demos por hecho que nuestras oraciones van a tener respuesta. Entonces, ¿será que el Señor quiere que anhelemos su presencia o no? ¿Sí? ¿Es voluntad de Dios que lo busquemos? Si me buscan, me dejaré encontrar, dice. Ok, entonces, número uno, que esta semana yo espero que le sirva. Que usted tiene que saber que se hace la voluntad de Dios. Pero que si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos concede. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar de acuerdo a la voluntad de Dios? Ya le expliqué, número uno, su palabra. Si usted y yo no leemos la palabra, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Si usted y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios. Mire este ejemplo. Jesús viene y le dice a sus discípulos: oigan discípulos, llegó la hora en que voy a ser entregado a las autoridades y voy a morir. ¿Era voluntad de Dios o no? ¿Sí? Entonces vino Pedro y dijo: jamás te acontezca eso. No voy a permitirlo. Mientras esté vivo, no lo voy a permitir. Jamás te suceda eso. ¿Quién estaba en la voluntad de Dios? ¿Jesús o Pedro? Jamás te acontezca eso. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? apártate de mí, Satanás. Dos peticiones completamente distintas. ¿Qué pensó Pedro? Vas a sufrir. ¿Qué pensó Pedro? No te quiero ver mal. Va a ser doloroso. Eso es lo que pensó Pedro. No, yo voy a estar aquí, yo te voy a defender. Jesús le dice: no, hombre, me vas a negar tres veces. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que saber. ¿Se recuerda cuando el diablo le decía a Jesús: haz que estas piedras se conviertan en pan? Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué decía Jesús? Escrito está: solo de pan vive el hombre. Porque Jesús conocía. Entonces, ¿era voluntad de Dios que estuviera atravesando ese momento Jesús? Sí. Entonces el diablo le ofreció lo contrario: no, hombre, que se convierta en... No solo de pan vive el hombre. Y le mostró los reinos de la tierra: si postrado me adoras, yo te daré todo esto. El Señor le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No es la voluntad del Padre que pida eso. Lánzate, porque dice, está escrito que van a venir a ayudarte. Sí, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Jesús conocía la palabra de Dios. Yo le recomiendo que a su oración le ponga lectura de la palabra de Dios. Tómele o dedíquele 20 minutos. ¿Cuánto le dedicamos a la novela? Una hora, ¿no? ¿Cuánto dura? Una hora. ¿Cuánto le dedicamos a la serie? 40, 45 minutos si se echa un capítulo. Si se echa dos, ya son 90. Sí, si le da de varios capítulos, varios episodios, ya van 90. Fácil. ¿Cuánto le puede dedicar a la lectura? Dediquémosle 15, pues, para no ponerlo muy difícil. 20. Dedíquele 20. Si le dedicamos 90 a la serie, podemos dedicarle 15. ¿Cómo tiene que ser la oración? Constante y ferviente. ¿Verdad que cambia el concepto de oración? Herodes se va a querer levantar. Herodes va a lanzar ataque. Es el tiempo de panes sin levadura, hermano. Es el tiempo que hemos dispuesto para entrar en comunión con Dios. Es el tiempo donde dispusimos como congregación, como comunidad, dedicarnos a Él en oración, en clamor, en ayuno. Es nuestra fiesta de panes sin levadura, hermano. Y Herodes se va a querer levantar para maltratarnos, para querer retenernos. Pero la iglesia hace oración constante y fervientemente. Ese es el deseo de nuestro corazón. Eso es querer entrar en comunión con Dios y decirle: Padre, esta semana oramos por nuestras familias. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Esta semana que inicia hoy, Señor, los que estamos acá reunidos, queremos hacer esa primera oración. Usted me acompañaría poniéndose de pie y que hagamos una oración inicial, una oración primera por nuestra casa, por nuestro hogar. Su palabra dice que Él acampa alrededor de los que le temen. Así dice la palabra, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y bajo esa primicia, bajo esa palabra, el día de hoy, desde acá, desde nuestra congregación, desde nuestra comunidad, amado Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que acampes alrededor de nuestra casa. Que acampe tu ángel alrededor de nuestro hogar, Señor. que desenfunden espadas tus ángeles y que peleen en favor nuestro, Señor. Que guardes a nuestros hijos. Que guardes, mi Dios amado, nuestra descendencia, nuestras generaciones. Que los libres del mal, que los apartes de malos caminos. Que los protejas, que los guardes de día y de noche. Que cuides su salida y su entrada. En el nombre de Jesús te pedimos, a Dios amado, que en nuestro hogar siempre brille tu luz, que tu paz repose en nuestras casas, que tu amor se haga sentir, Señor, en nuestro hogar. En el nombre poderoso de Jesús, dale gracia, favor y amor a nuestros hijos. Cuídalos, protégelos, apártalos del mal, líbralos de tentaciones, aléjalos de malos pasos, líbralos de las acechanzas de Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa.